Sílfide o muerte. El título
fuerte.
Sí, está fuerte el título. Para hablar de romanticismo, sílfide o muerte. No era romanticismo, era sílfide o muerte. Bueno, ahora le voy a explicar Lucía Tiribelo. Hasta a medida que la vayamos escuchando, vamos a entender porque nos vamos a ubicar en París, hacia 1830, en el romanticismo. Lucía, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, repasemos un poquito antes cómo llegamos hasta aquí, por lo menos en titulares. Las columnas están todas en notoquernada.uy, en este repaso de la historia de la danza que nos mete mucho en la historia de la política, social, cultural y demás, ¿no?
Bueno, nos vamos a ubicar en París, hacia 1830, pero bueno, ya habíamos venido hablando de Luis XIV, de esa idea de hacer del ballet un arte para su utilidad. Habíamos hablado de las nuevas ideas y de Noverre, cómo había cuestionado en esa época del iluminismo, y habíamos la última dedicado a la Revolución Francesa y cómo había rodado cabeza, había caído todo, pero el ballet ahí seguía.
Seguía firme. Y ahora llegamos al romanticismo en Europa.
Bueno, y acá estamos escuchando la tercera, la heroica de Beethoven, que quizás Beethoven sea uno de los mayores románticos, de los grandes románticos, esta heroica que le dedica a Napoleón y que después le va a quitar la dedicatoria. Esto es parte un poco de lo que vamos a hablar. Pero bueno, esta música la usamos para ponernos en Francia, ubicarnos en Francia, en las primeras décadas del siglo XIX. Y concentrarnos en ese movimiento, quizás hayan escuchado hablar del romanticismo, que es un movimiento en el cual estos artistas pueden haber vivido en carne propia muchos de los temas que hablábamos y que a veces son como capítulos de los libros. Uno mira capítulo de un libro, yo qué sé, monarquía absoluta, Revolución Francesa, y esta gente la vivió. En una misma generación, puede que sus padres hayan sido muy monárquicos y defensores de Luis XVI y María Antonieta, luego fascinarse o quizás horrorizarse con lo que fue la Revolución Francesa, porque ahí hubieron de los dos bandos. Después muchos de estos artistas también, de niños o jóvenes, cuentan haber visto también con fascinación u horror la época del terror, cuando rodaban las cabezas y la gente iba a ver eso, y que para muchos eso era un gran espectáculo y para otros era tampoco. Uy, cuando pensamos, ay, que no se vaya a traumar mi hijo, uno piensa, todos estos que vieron a sus hijos, que las cabezas rodaban.
Claro. Que lo llevaban a ver las decapitaciones.
Claro, y juntaban la sangre y la guardaban. Y bueno, todos diferentes espectáculos. Pero bueno, pero estos artistas de niño fueron parte de eso. Y también, por eso también creo que...
Y salieron
parte,
románticos, o sea,
y que en parte creo que el romántico explica un poco esto. Porque también después esta gente se puede ver muchísimos encantado con Napoleón, con todo lo que Napoleón proponía, y después decepcionado, como el caso de Beethoven, que le dedica esta heroica porque le encantan los ideales, pero después cuando se hace emperador, para un poquito, me traicionaste. Entonces,
lo execra.
Va de un lado para otro. Después a esta gente le viene todavía la idea de la restauración monárquica, levantamientos de 1920, 1930. 1820, 1830. O sea que bueno, que la cosa está... El horno no está para bollos, dijera mi abuela. Estaba como movidita. Y el romanticismo va a ser un movimiento que a veces es un poco difícil de sintetizar en una definición única, porque es muy extenso y tiene particularidades según los diferentes países y las diferentes artes. Pero quizás haya nombres que son como esos que, no sé, esos representantes que a muchos no suenan, como Beethoven, que muchos consideran como el primer romántico, a Liszt, que bueno, Martín ha hablado de la fascinación que generaba este gran pianista, Turner, que estuvo hablando Inés el miércoles pasado, Friedrich de la Croix, Géricault, Goethe. Es un movimiento que abarca muchísimas artes. Y que, como decimos, no es fácil sintetizarlo porque hay particularidades, pero sí hay como cosas que tienen en común. Y una de esas es como revalorizar, exaltar esta idea de la oscuridad y los sentimientos en oposición al siglo anterior a ellos, que era el siglo de las luces y la razón. Entonces, un poco, ¿qué tanto bien nos hizo tanta luz y tanta razón? ¿Nos llevó a todo esto? Bueno, no, entonces vayamos a lo otro, a la oposición, que es la oscuridad y los sentimientos. Se van a fascinar por los espíritus, los fantasmas, todo ese mundo sobrenatural. Y también va a ser como un movimiento que va a, en el tema del ballet sobre todo, que va a separarse de los temas de los antiguos héroes griegos, emperadores romanos, sino que se va a ir a temas muy humanos. Esa idea del hombre como incomprendido, como arrepentido, que duda, y como decimos, sentimientos muy humanos y que cualquiera se siente identificado, quien no ha metido alguna vez la pata. Y bueno, y este movimiento va a entrar el ballet en este movimiento cuando se estrena el que se considera el primer ballet romántico, que es La Sílfide, en la Ópera de París en 1832. Bueno, estamos escuchando el inicio del ballet La Sílfide, que es un ballet, La Sílfide, La Sílfide, hoy decían cómo se dice, sí. Bueno, se castellaniza y me parece bien que es La Sílfide. La Sílfide es un espíritu del aire, ¿no? Es un personaje de estos mitológicos, es un espíritu del aire. El BNS lo ha bailado varias veces, quizás algunos lo han visto, y es un ballet muy conocido. Pero es un ballet muy importante para la historia, porque ahí el ballet se va a hacer independiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, hasta entonces las danzas, el ballet, eran parte de otros espectáculos, era parte de la ópera, pero no era una obra en sí misma. Como que dentro de una ópera venían las partes de las danzas y después seguía la ópera. Además, se demuestra con La Sílfide, y que tenían muchas dudas los directores del teatro y no confiaban, de que el ballet fuera capaz de contar una historia por sí mismo, que tuviera un lenguaje propio. Hoy nosotros vamos a ver un ballet y no esperamos que nadie salga a hablar, a contarnos la historia, esperamos entender, más allá de que nos podemos perder una cantidad de cosas, aceptamos que nos cuenta una historia y que vamos a ir entendiéndola. Eso se demuestra con La Sílfide. Antes no. Entonces, y para esto además, como se tenía tanto miedo, se escribían todos los libretos, los diarios, como que se intentó preparar al público. Pero eso es importante porque el ballet logra independizarse, es un arte separado. Ya la ópera es una cosa y que la ópera tiene ballet, pero el ballet es independiente. Esto ya lo había propuesto a Nober, aunque lo habían tildado como loco, y ahora eso se demostraba. Además, muchísimas de las ideas, si no todas, que hoy podemos tener sobre lo que es ballet, surgen ahí. Yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes le preguntan a ese tío, a esa tía, a esa vecina que no sabe nada de ballet, ¿a qué asocia el ballet? Y por lo general lo asocian a mujeres, mujeres livianas, ingrávidas, ¿no? Una mujer grandota, pesada, no, como ese ideal de mujer.
Esa canta en la ópera.
Esa va para la ópera, ahí va, pero no para el ballet. Entonces, se lo asocia a esas mujeres, a zapatillas de punta y el tutú. Y ese, la zapatilla de punta se va a comenzar a usar acá, el tutú se va a comenzar a usar acá, y ese ideal de que las mujeres tienen que ser así va a surgir acá. Entonces, insisto, que ese ideal que se crea en el romanticismo del ballet es el que aún hoy, en 2024, seguimos teniendo de lo que es el ballet. Porque además, obviamente, pero el ballet es mucho más que eso. Si alguien no está como muy en el mundo, hoy se baila descalzo. Obviamente que los hombres bailan. También va para otros lados. Pero sigue en la mayoría de la gente como esa idea. Pero bueno, para que este movimiento de este mundo de lo sobrenatural, de estos fantasmas, de estos gnomos, estas sílfides, entrara a la ópera de París, que también la ópera estaba en un momento muy incómodo, porque obviamente la ópera la había creado Luis XIV. Entonces, tras todo el sangrado de la Revolución y la Restauración y todo eso, había que separarse de esa ópera de París que estaba asociada a la monarquía conservadora y que dependía de ella económicamente, lo que también era para los encargados una... hiciera lo que hicieras y vas a tener el respaldo. Ahora no, vas a tener una administración público-privada, porque el Estado sigue apoyándolo, pero va a buscar acercarse a la burguesía, atraer a ese nuevo sentir. Se va a decir que quieren hacer de la Ópera de París como el Versalles de la burguesía, ¿no? Pero para que este romanticismo entrara a la Ópera de París, se tuvieron que hacer muchas reformas, reformas que fueron importantes para crear esa sensación del mundo sobrenatural. Y una fundamental es la iluminación a gas, poder crear focos de luz que van puntualmente a algún lado. Imaginemos, no sé, cualquier escena donde está toda la luz blanca de sala o no hay esos focos, no se crean como esos climas que acá se logra hacer. Ese efecto del oscuro, de la luz de luna, del amanecer, todo eso se se invirtió mucho ya a partir de 1820 para que eso haya. También se invirtió mucho en artilugios para que pasara las sílfides volando, que vieron que pasan volando a veces o que salen del piso, como que se invierte en esa ingeniería.
Efectos.
Claro, en efectos especiales, porque además son conscientes de lo fundamental que es eso. Y algo que era un poco lo que Joel decía hoy, que hoy lo consideramos como natural, que cuando vamos a una sala y se empiezan a apagar las luces de la sala, es como que te empezás a acomodar porque, bueno, ya va a comenzar. Y apagar la luz de sala y tener una luz, algo iluminado en el escenario, es como que te creas efecto ventana, como que te sentás a mirar, después va a ser la televisión, vos te sentás a mirar eso. Y el romanticismo va a ser el que va a empezar a apagar la luz de sala, sobre todo para crear en el espectador esa idea de que es como un voyer, como una persona que puede mirar, bichar por esa cerradura y ver ese mundo de esos seres sobrenaturales, ese mundo de personajes que tiene esos dramas tan existenciales. Además, la ópera tiene otras reformas más edilicias, otras reformas, se le quita un poco el perfume a realeza, los colores, a los decorados, y se lo aburguesa un poco más. Se contrata algo que yo me siento muy identificada, aunque no cobro por eso, y acá los claqués eran muy millonarios. Se contrata a los claqués, que las bailarinas, los directores, los coreógrafos, les pagan...
Aplaudidores,
gente que inicie el aplauso. Para el momento que corresponde, que están desparramados por todo el escenario, y cuando el que da la voz de Aura da la voz de Aura, todos empiezan a aplaudir y eso se imita.
Después siempre lo copió la televisión con gente con carteles que levantaba la mano,
claro,
aplausos, gritos, chiflidos,
aplausos. Claro. Y acá ya, y además eran personajes como muy poderosos y que las bailarinas tenían que asegurarse tener su apoyo porque también eso iba a asegurar el éxito de la obra.
Pero arranca
o no.
En el romanticismo.
Arranca en el romanticismo, o se instala en estos ballet, que eso tiene que estar también.
Bien.
Y otra idea que también surge acá, porque... en esta idea de que tenía que ser rentable el teatro, tenía que ya no depende del financiamiento de la monarquía, sino que tenía que ser rentable, comienza algo a instalarse, que es la idea de construir figuras, construir estrellas. Y eso pasa aún hoy en día. A la gente le gusta ir a ver una estrella. Porque si hay un nombre, la gente lo asocia porque las estrellas venden. Y la primera estrella de la historia del ballet fue una bailarina llamada Marie Taglioni. Y ahí vamos a, bueno, que Marie Taglioni, ¿cuándo se convierte en estrella? Marie Taglioni no tenía ninguna condición para ser bailarina. Parece que era fea, encorvada, la mandaron a que se dedicara a la peluquería. Al final logras, el padre dice, no, mi hija va a ser bailarina, y la entrena y es bailarina. Pero ella se va a convertir como en esa mega estrella al estrenarse este ballet, La Sílfide, que se estrena el 12 de marzo de 1832 y que, como decíamos, La Sílfide es ese espíritu del aire y trata sobre un joven escocés que está durmiendo el día antes de su boda y se le aparece este espíritu y lo invita a irse para el bosque. Y él dice, ay, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Sí? ¿No? ¿Sé qué? Y arranca para el bosque con ella y deja todo plantado. Entonces, como esa duda de lo que esperan de mí y lo que no. Y este ballet, bueno, fue un éxito por muchísimas cosas, pero es importante para la historia porque va a marcar lo que es la tónica, el estilo de lo que son los ballets románticos. ¿Por qué? Porque como equipo que gana no se cambia, como esta fórmula funcionó, los demás ballets se siguen haciendo igual. Son por lo general ballets cortos, de una hora y poco. Darwin, que se queja de los ballets largos. Bueno, los ballets románticos, siempre cuando uno vaya a ver, sepa que son cortos, por lo general. Que son trágicos, por lo general sepan que ahí va a haber llanto, todo eso.
Y termina mal.
Van a estar divididos en dos actos y el segundo acto va a estar habitado por estos seres fantasmagóricos. ¿Acaso las sílfides? Quizás alguno haya visto Giselle, que son las Willis, estas mujeres vengativas que salen a cazar a todo hombre que se encuentre en el bosque y lo van a hacer bailar hasta morir. Van a ser ballets que también van a elevar el rol de lo femenino. Las mujeres son las principales. Recordemos que en la época de Luis XIV bailaban los hombres se fueron desplazando y ahora la mujer es la principal. Y es más, hasta muchos roles masculinos los bailan mujeres travestidas de hombres. Porque se ve como el hombre como tosco, brusco, poco etéreo, que es lo que se eleva. Y los personajes masculinos, sean bailados por hombres o por mujeres, son vistos como esas personas incomprendidas, que se sienten fuera de su mundo, que no encajan, que tienen sueños más allá y que ven como a la sociedad como ustedes no entienden nada. que en todo momento quizás algunos nos hayamos sentido un poco románticos diciendo, no tienen ni idea lo que, qué es lo que está pasando, pero destaca esto, que generalmente terminan con decisiones desastrosas. Se terminan...
terminan decidiendo mal.
Claro, terminan, sí. O por lo menos terminan mal porque es como otra de esa tónica. Y como decimos, la sílfide, que ya marcó este camino, el ballet fue un éxito. Generó una locura nunca antes vista. Taglioni se convirtió en esa estrella indiscutida. Se surgió una especie de Taglioni manía que nunca antes se había visto. Desataba pasiones tanto de hombres como de mujeres, porque además ella es como la mujer ideal para esa burguesía virginal, casta, cristiana. Y para las mujeres también es como la que se anima a hacer cosas que ellas no. Entonces, tanto hombres como mujeres se fascinan con ella. Se crea una moda de se visten como la sílfide, los vestuarios, las coronas. Y eso que el ballet La Sílfide, que implementa una especie de tutú llamado romántico, que es como a mitad de rodilla, se había inspirado en lo que la gente usaba en los bailes. Entonces, hay como que lo que se usa en los bailes sube al escenario, sí. Y después esa moda vuelve y se hace como más fuerte. Andan con coronitas con flores, se peinan como la sílfide, con un rodete como viene en el cuello abajo, se mueve, la sílfide es un espíritu todo nervioso que tiene todos unos movimientos así, y las mujeres andan como en una situación un poco como histérica, así como...
como
una,
gallinitas.
Claro, como gallinitas, y hablando como con los deditos para sí. Se hacen muñecas de papel para vestir a Taglioni como con sus roles. Se crea una revista de moda llamada La Sílfide, que identificada como con esta imagen. Cuando ella va a bailar a Inglaterra, que también es un éxito, y justo se inauguraba una diligencia muy veloz que iba de Londres a Windsor, se llama Taglioni, por lo rápido y por cómo se desliza. Los hombres se batían a duelo por ella, le regalaban joyas, hasta se instala una especie de verbo llamado taglionicer, que significa algo así como algo, cuando moverse tan liviano como ella, moverse como algo como que se va suspendido en el aire. En una cocina cerca de la Ópera de París, en que consiguen una zapatilla de Taglioni y la cocinan y se la comen, la prueban a ver qué sabor tiene, a ver cómo se puede inspirar. Y ella
parte
es
de la alta cocina francesa.
De ahí surge las estrellas Michelin. Y ella va a ser, bueno, la primera bailarina internacional. Tiene una gran carrera internacional, además. Y marca, insisto, y esa es la importancia de Taglioni, como de cierta manera, marca lo que para nosotros hoy es el ballet y la danza, ¿no? Esa idea de esa bailarina ingrávida, etérea, y la forma de bailar, que así es como se baila. Pero bueno, todo lo que sube, baja, ¿no? Y Taglioni subió, se convirtió en esta mega estrella. Pero las estrellas a veces también son complicadas, sobre todo para los directores de los teatros, porque tienen como pretensiones, era caprichosa y tenía el mundo a sus pies, entonces hacía lo que quería. Entonces, ¿qué alternativa encontró la Ópera de París? Crear otra estrella, competencia, crear rivalidades. Y para eso buscó impulsar, elevar otro tipo de bailarina, que va a ser la bailarina romántica llamada Fanny Elsler, que va a representar un poco lo opuesto a ella. Cuando esta es toda la livianita, la virginal, esta va a ser la bailarina cachonda, la bailarina que despierta esas sensualidades, que toma mucho de las danzas españolas. Y uno de los grandes poetas del romanticismo, Gautier, va a decir que Taglioni es la bailarina cristiana y esta es la bailarina pagana. Pero bueno, pero se comienzan unas grandes rivalidades, el público se divide entre los defensores de una y lo de otra. Y cuando llega Taglioni, hoy que nos asombramos a veces de las hinchadas, de no sé cuánto, cuando llega, Elsler a la Ópera de París, los fans de Taglioni se ponen como locos. ¿Cómo que le van a poner una rival a Taglioni? Además, a ella se asocia como que su vida privada es el del personaje.
La
es como,
sílfide.
Claro, ¡ay, no vayan a alterar a la sílfide! ¡No se vaya a poner mal
no
la
ven
sílfide!
Que es un espíritu delicado.
Claro, claro, como es un frágil, no se vaya a quebrar la sílfide. Entonces, ¿qué hacen? Escriben a la Ópera de París, tipo un graffiti, sílfide o muerte. Aparece así. Entonces, se crea como todo ese gran suceso. Bueno, estaban las dos como compitiendo bastante tiempo y en un momento... Bueno, se hace demasiado... Y además el nuevo director de la Ópera de París, llamado Dupin-Jalles, tenía preferencia por Elfler o ya no se le bancaba más a Taglioni, dijo, ¿sabes qué? No le renovó el contrato. Y ahí se rompe todo, se quema todo. Y una de las cosas que hacen es que también escriben a la pobre ópera de París, más vandalizada. No es la ópera, el edificio actual, porque era la anterior, la que estaba en la calle Lepetelier. Escriben afuera de la ópera el difunto Dupenchal, que era el director de la ópera de París, y organizan su velorio. Le avisan a todos sus amigos, a todo su círculo, que él se murió, que vayan al velorio. Entonces están todos como con cara larga, van al velorio, y él está en su oficina de la ópera de París y dice que vienen los funebreros a buscar el cadáver. Dice, ¿pero qué cadáver? El cadáver de Dupenchal. Pues soy yo Dupenchal, ¿cómo que buscar? ¿Cómo que? Entonces, bueno, se crea como todo de bromas pesadas esta gente del ballet. Y la última broma que intentaron hacer, que después al final les pareció como un poco mucho, es que cuando iba a ser la última función de Taglioni, una función obviamente en la Ópera de París, después ella sigue su carrera por el mundo, pero la Ópera de París, lo que planearon fue que al momento de que tiraran las flores, cuando se despidiera del todo, así final, iban a hacer rodar una cabeza que pareciera la de Dupenchal. Iban a tirar como guillotinada una cabeza rodando por el escenario y que iban a empezar a gritar la cabeza de Dupenchal, ¡viva los Taglionis! Entonces era como... Pero después los convencieron de que capaz que esa broma era un poco muy pesada además, porque justo en esos días habían intentado un tiempo atrás a matar a Luis Felipe y estaba la esposa de Luis Felipe y lo iban a guillotinar al que intentó asesinar y bueno, para era como que... Estamos por ver una guillotina, ya pasamos
hasta
todo
Silfido
esto.
Hasta Silfido Muerte todavía.
Hasta ahí sí, tanto ya no. Esto no más.
Lucía Chilibroste y el romanticismo y la sílfide y este París de 1820, 1840 y esta locura que se generó por el ballet primero, ¿no? Porque mucha pasión, sí. Por un artista y una bailarina después, la rivalidad que era buscada como un negocio.
Como
también
un negocio.
Pero, bueno, surgieron las hinchadas, sí. Surgieron las barras también.
El Héroe Nacional de la Ópera de París del romanticismo.
Gracias, Lucía, por la columna.
Placer.
No toquen nada.